Amnistía Internacional ha denunciado la calculada campaña del gobierno sirio de ejecuciones extrajudiciales mediante ahorcamientos masivos en una prisión, la prisión de Sainaya. Entre 2011 y 2015, en 5 años, fueron ahorcados, según ese informe de Amnistía Internacional, en secreto, en esa prisión, hasta 13.000 personas, en su mayoría civiles, presuntamente contrarios al gobierno del régimen de al-Assad. Queremos hablar hoy de la situación de los derechos humanos y de la situación de los refugiados con Virginia Álvarez, miembro de Amnistía Internacional. ¿Qué tal, Virginia? Egunon.
Hola, Egunon, buenos días.
¿Ha tenido algún impacto internacional, alguna reacción política a la publicación de ese informe sobre esa terrible situación en esa cárcel siria?
Bueno, esperamos que la tenga, ¿no? Yo creo que es muy difícil que todos los mandatarios a nivel mundial puedan mirar para otro lado. Precisamente queremos que se pronuncie el Consejo de Seguridad al respecto, que se tomen medidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como que también se tenga en cuenta en las conversaciones de paz sobre Siria que se quieren iniciar en Ginebra. Es importante también que tanto Rusia como Irán, que son los principales aliados de Siria, del mandatario sirio, pues tomen medidas también al respecto, ¿no? Y no se prosiga con esta situación tan horrible que se describe en el informe de Amnistía Internacional.
Suponemos que ha sido un trabajo larguísimo de recogida de testimonios, de reunión de pruebas y nada fácil.
Efectivamente, ha sido más de un año de investigación, 85 entrevistas y mucho trabajo de comprobación detrás, ¿no? De entrevistas directas con supervivientes, así también como con funcionarios de la prisión o jueces también que han querido contar el horror que allí se estaba viviendo.
Esos testimonios, la valentía, hay que decirlo también, en muchos casos de personas que lo ven o de supervivientes de esas situaciones de horror, suponemos que es la única forma de saber lo que está ocurriendo en esas cárceles y en otras en una situación de guerra como está Siria y sin observadores oficiales.
Claro, eso también es el gran problema, ¿no? La imposibilidad de poder tener observadores. Es lo que estamos pidiendo también, ¿no? Que Naciones Unidas emprenda una investigación independiente de todo lo ocurrido. La única manera es pues a través de los testimonios de los pocos supervivientes, ¿no? De las personas que consiguen salir de allí, así como de aquellos que han estado involucrados y que en cierta manera han decidido contarlo también.
Es un informe que recoge la situación, esos 13.000 personas que podrían haber sido ahorcadas en secreto, además de las torturas durante años, personas casi en situación de inanición, muertos de hambre, se les deja morir de hambre, entre 2011 y 2015, pero tendríamos que pensar que esa situación puede seguir ahora mismo en esa cárcel.
Sí, es un poco la conclusión, ¿no? O la alerta que quiere dar Amnistía Internacional. Esta situación puede seguir continuando y es necesario que a nivel internacional, ¿no? Naciones Unidas o los mandatarios políticos, pues realmente tomen medidas al respecto.
La población siria, como es lógico, ante esta situación de horror, huye del país. Con suerte termina en los campamentos de refugiados de Grecia o en las fronteras europeas. Pero ¿en qué situación, Virginia, están además esas personas también, esos refugiados que intentan llegar a Europa y se encuentran con las puertas cerradas?
Bueno, pues acabamos de salir, ¿no? de hablar de una situación de horror y lo que seguimos hablando es que estas personas que huyen de la guerra, que huyen del terror, siguen encontrando terror y siguen encontrando muchísimos obstáculos cuando intentan llegar a Europa. En Grecia la situación es realmente terrible. No solamente por la situación de hacinamiento y de falta de respuesta que se está dando, sino que también se han visto aún más perjudicados, ¿no? Por las condiciones meteorológicas, por la situación
invierno,
de frío que ha habido, efectivamente, pero encima un frío extremo, ¿no? que ha provocado la muerte por frío a muchas de estas personas. Justo ahora acaba de estar también una delegación de Amnistía Internacional estos días. Y sigue lamentando la escasa respuesta que hay por parte de la Unión Europea. La Unión Europea, en vez de dar una respuesta abierta a estas personas que huyen del horror, lo que intenta es parar que puedan acceder por todos los medios. Se firmó un vergonzoso acuerdo con Turquía para permitir la repatriación o la devolución de estas personas a Turquía. Turquía, que no hay que olvidar que es el país ahora mismo que más refugiados tiene, y por otro lado también con preocupación, que no tiene un buen récord en cuanto a respeto a derechos humanos. Y lo que está ocurriendo es que, como este acuerdo no está funcionando como las autoridades europeas pretendían, la gente en Grecia se siente totalmente atrapada. A todo esto, bueno, los compromisos que en el 2015 hicieron los países europeos para intentar aliviar un poco la situación en Grecia están fallando, ¿no? España se comprometió a reubicar y reasentar a 17.000 personas, y hoy por hoy van unas 600, ¿no? Como vemos, es unas cifras muy alejadas de los compromisos que se habían realizado.
Analizar y repasar la situación de los refugiados que están en esos campamentos o están directamente en campamentos improvisados en otros países a las puertas de Europa era uno de los compromisos de los líderes europeos en esa cumbre de Malta que celebraron recientemente. No sé, Virginia, si habéis tenido noticias de que se haya podido abordar o se haya podido cambiar de alguna manera la postura que están manteniendo los gobiernos europeos sobre esta crisis.
Bueno, no parece. Incluso en Malta las informaciones que tenemos es que, lejos de repasar, ¿no?, la vergonzante conducta que están teniendo los líderes de los países europeos, lo que se ha pretendido es ir un paso más allá y ver de qué manera se bloquea también la situación con Libia. Libia, que es un estado fallido y que también Amnistía Internacional ha documentado terribles condiciones para las personas refugiadas y inmigrantes. Lo que se ha intentado en Malta es ver de qué manera el salvamento ya no se hace por parte de Europa para aquellas personas que intentan llegar a Europa a través de Italia, y se deja esto a cambio de, bueno, pues posiblemente de financiación a las autoridades libias. En definitiva, lejos de parecer intentar resolver una situación de crisis humanitaria sin precedentes, los líderes europeos parecen estar empeñados en seguir ahondándola y profundizándola.
¿Tienen alguna posibilidad esos corredores humanitarios que algunas instituciones, algunas asociaciones humanitarias, aquí también desde Euskadi, el gobierno vasco quiere poner en marcha un corredor humanitario, porque sí que hay en muchos lugares y por parte de una gran parte de la ciudadanía europea esa voluntad para acoger a estas personas?
Efectivamente, Amnistía lo comprobó en unas encuestas que realizó, cómo muchísimas personas, y especialmente en España, eran favorables a la mayor acogida de personas refugiadas. Pero todo es voluntad política. En primer lugar, estaría bien que el Estado español empezara a ponerse las pilas, si me permite esta expresión coloquial, para cumplir los compromisos que había asumido con la Unión Europea. Eso para empezar, porque, como digo, es vergonzante que no haya, que esté muy lejos de cumplir con las cifras a las que mismamente se había comprometido, y en dos años tendrían que pues, como digo, traer a 17.000 personas para finales del 2017, y vamos por alrededor de 600. O sea, es bastante complicado que se pueda cumplir, pero aparte también hay que explorar otras medidas que los estados no quieren explorar, como sería, por ejemplo, facilitar reagrupaciones familiares, ¿no?, de personas que ya están aquí, becas de estudiantes, visados humanitarios. Habría muchas maneras para que, de una manera ordenada y organizada, pudieran llegar estas personas sin tener que jugarse la vida o tener que depender de mafias, ¿no?, que trafican con el dolor y que están sacando grandes beneficios de esta situación de intentar sellar las fronteras europeas.
Claro, pero la pregunta, Virginia, es ¿y por qué no se hace? ¿Existe ese compromiso? ¿Existen los medios? ¿Por qué está paralizada esa acogida de refugiados?
Bueno, pues por una absoluta falta de voluntad política y de sensibilidad y de asunción de las obligaciones internacionales, porque no hay que olvidar que que toda Europa tiene la obligación de permitir que aquellas personas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan acceder a su territorio. Es muy preocupante también que Europa, que siempre ha intentado exportar valores y principios de derechos humanos y de respeto a la legalidad, intente por todos los medios evitar o ver o explorar nuevas vías para saltarse esa legalidad que luego quiere exigir al resto del mundo.
Europa y también Estados Unidos ha sido, al menos hasta ahora, ha sido también un ejemplo de defensa de los derechos y de los tratados internacionales. En Amnistía Internacional, ¿estáis preocupados por el posible efecto contagio que pueden tener las medidas que está adoptando Donald Trump en relación con el veto a refugiados y a ciudadanos de países musulmanes?
Uh-huh. Efectivamente. Yo creo que aquí el problema que tenemos es que Trump ha decidido dar un paso más allá, ¿no? Y es dictar órdenes absolutamente discriminatorias y contrarias a cualquier tipo de legalidad internacional abiertamente. Saltando o haciendo explotar el sistema internacional de protección para los refugiados. Y uno de los miedos es que esta medida, que afortunadamente, bueno, pues los jueces norteamericanos están intentando parar, pueda tener un efecto contagio en otros países. Estamos ante una situación en la que si no se toman medidas, si no se reacciona por parte de todos, podemos entrar en una profunda crisis humanitaria también en cuanto ya no solamente por la situación de las miles de personas que tienen que salir de sus hogares por situaciones de guerra y conflicto, sino porque tampoco vayan a tener a ningún sitio donde ir.
Hemos conocido hace solo unas horas precisamente que el Tribunal de Apelación en los Estados Unidos mantiene ese veto a las medidas de Donald Trump para impedir la entrada de musulmanes en el país, pero también anuncia Donald Trump, van a seguir insistiendo, van a llegar hasta el Supremo si fuera necesario. ¿La presión de la justicia, la presión de los jueces, será suficiente para frenar todo esto que está ocurriendo?
Bueno, tiene que ser una vía más, ¿no? Yo creo que es importante también la movilización de la opinión pública de Estados Unidos, del resto del mundo, y también tiene que haber una respuesta mucho más contundente también por los países alineados con Estados Unidos tradicionalmente, de demostrar que las cosas tienen que ser de otra manera. Yo creo que poca vamos a tener muy poca credibilidad en Europa de criticar esta medida si luego por otros medios estamos intentando hacer exactamente lo mismo, ¿no? Incumplir con nuestras obligaciones. Por lo tanto, es necesario que los estados europeos también revisen sus políticas migratorias y realmente, bueno, pues asuman cuáles son sus obligaciones. Es curioso, ¿no?, que muchos de los estados o de los países que han contribuido a la inestabilidad en los países donde está huyendo ahora la gente no quieran saber nada, y es algo que debemos denunciar e intentar por todos los medios y conseguir que se revierta esta situación.
¿Y veis esa voluntad en los líderes de los gobiernos europeos frente a Trump, más allá de las declaraciones, bueno, más o menos llamando a una cierta moderación y sobre todo a la expectativa de vamos a dar un tiempo?
Es lo que comentábamos antes. Hay una falta de voluntad política total y absoluta por Europa en cuanto a la, quitando algunos países, a lo mejor como Alemania, ¿no?, en los que sí ha habido una mayor acogida. España realmente tiene unos números tan ridículos que poco ejemplo puede dar a Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un cambio de actitud total y absoluto por parte de todos los líderes, empezando por Mariano Rajoy, y efectivamente hay que parar, ¿no?, toda esta deriva de insolidaridad y de crisis de valores tan profundos que se está viviendo en el mundo occidental.
Más allá de la situación de los refugiados, también Amnistía Internacional alerta de las medidas y las órdenes ejecutivas que está tomando Donald Trump y que pueden pueden amenazar los derechos humanos de millones de personas en el propio país, en Estados Unidos. Y entre esas decisiones preocupantes, no sé hasta qué punto puede ser el nombramiento de la subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia vinculada a casos de tortura, cuando el propio Donald Trump ha justificado también el recurso a la tortura en defensa de la seguridad.
Bueno, algo también totalmente escandaloso, ¿no? El que se justifique la tortura cuando hay un consenso internacional de que la tortura está prohibida absolutamente en todos los casos, ¿no? No hay excepción. Por lo tanto, efectivamente, es totalmente escandaloso que se pueda intentar dar pasos atrás de esa manera. Como digo, es urgente que sobre todo la población, ¿no?, la sociedad, seamos conscientes de cómo estos pasos hacia atrás agigantados al final nos pueden llegar absolutamente a todos.
Hay el papel de los medios de comunicación, y especialmente en Estados Unidos, ¿los consideráis clave?
Claro, yo creo que aquí todo no hay nadie que sobre, ¿no?, en el momento de denunciar estas políticas contrarias a los derechos humanos y mostrar que la realidad no es tal y como nos la quieren presentar los líderes como Donald Trump.
Otro ejemplo de la importancia y el peso que pueden tener los medios de comunicación lo estamos viendo en Turquía, ¿no?, Virginia, que se ha convertido en la mayor prisión del mundo para periodistas después de aquel fallido golpe de Estado. Se han cerrado cientos de medios de comunicación, se ha retirado el carnet de prensa a cientos de periodistas. Una situación realmente también preocupante en un país que está además aquí muy cercano.
Claro, bueno, la verdad es que en el momento en que se empiezan a denunciar, ¿no?, ahí se violaciones de derechos humanos, ahí es donde vemos el valor de derechos que siempre hemos tenido asumidos, ¿no?, como el derecho de libertad de expresión, el derecho de información. Y es una prueba más, ¿no?, del débil equilibrio que puedan tener la protección de estos derechos si no se está muy atento y si no hay una respuesta contundente. Turquía, como mencionaba antes, tiene muchas preocupaciones para Amnistía Internacional en relación a la protección de derechos humanos, un derecho que está protegido en Europa y que Europa siempre ha presumido que es el de libertad de expresión y luego el de libertad de información y de expresión, y luego Europa, a pesar de todo, mira para otro lado intentando acordar pues un acuerdo de devolución, ¿no?, de personas migrantes, a unas sabiendas toda la situación tan preocupante que se está viviendo en Turquía. Esta doble cara, esta falsedad, ¿no?, que hay en los mandatarios europeos, pues es algo que también hay que combatir y hay que denunciar.
No me gustaría terminar la entrevista, Virginia, con una sensación de pesimismo, pero Amnistía Internacional, que está sondeando, que está vigilante sobre la situación de los derechos humanos en el mundo constantemente, ¿soplan malos tiempos para las libertades y los derechos humanos?
Soplan tiempos exigentes para que todos seamos conscientes de lo que nos jugamos. Está, yo creo que es el mensaje de que hay que reaccionar, de que no podemos pensar que a nosotros no nos va a pasar, no podemos quedarnos sin hacer nada, ¿no? Hay que pensar que hay que seguir protestando, hay que seguir luchando para que vuelva a, o para que siga, para que se respete el marco internacional de derechos humanos que ya existe, que no haya retrocesos y por supuesto que se siga avanzando, porque queda mucho por hacer.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Virginia Álvarez, miembro de Amnistía Internacional, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, adiós.